¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Si te incorporas a esta hora a las 8 de la mañana del fin de semana, soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos muy felices de tenerte al otro lado de la radio. Nos queda media horita todavía hasta que empiece Agropopular y venga por aquí César Lumbreras. Hoy es sábado, es 6 de agosto, un día que vuelve a estar protagonizado por el calor, los incendios y la sequía. Este fin de semana va a concluir la tercera ola de calor del verano. Aún así vamos a seguir con termómetros por encima de los 35 grados, incluso llegando a 40 en buena parte del país, en zonas del centro, del sur, del oeste peninsular, en el entorno de los valles del Ebro, del Miño, también en las Islas Canarias y Baleares, y cuidado con las tormentas en Cataluña y en Aragón. Y mira, la buena noticia es que este fin de semana comienzan a bajar los termómetros. La mala, que a finales de la semana que viene volverán a subir. Se lo contaba ayer a los compañeros de La Linterna el meteorólogo José Miguel Viñas.
Del jueves de la próxima semana en adelante, de cara al próximo fin de semana, pues se está dando una configuración que podría volver a intensificar el calor. Es decir, probablemente se podría gestar un nuevo episodio de temperaturas ya más altas que las que ya estamos teniendo.
Que ya está bien, ¿eh? Y a esta hora, vaya verano que llevamos, volvemos a estar pendientes de los incendios del fuego. Preocupa el de Boiro, en La Coruña, iniciado en la tarde del jueves. Ya ha quemado 600 hectáreas. El alcalde de Barbanza ha dado la orden de habilitar los polideportivos para cobijar a la gente que lo va necesitando. Hay 700 personas que han sido desalojadas la pasada noche de un camping de Ribeira. Y los vecinos allí en Boiro, bueno, pues es fácil que te lo puedas imaginar, están más que asustados.
Escucha el ruido, parece que viene un avión a reacción. Ostras, hasta se nota aquí el calor, ¿eh? Se nota aquí el calor hasta.
Incendios en Galicia, hay 6 activos todavía que no han sido apagados en esa comunidad. Incendios en Calda del Rey, en Villagarcía de Arousa. Mira, de Villagarcía de Arousa es María José.
Y me entró la humareda toda para adentro y cuando abrí la puerta de la habitación, el pasillo, me empezaron a llorar los ojos con aquello. Bueno, tuvimos que cerrar ya todo porque aún entraba más y de hecho está todo lleno de carboniza aquí por delante de la acera, está todo perdido.
Y fuera de Galicia, la Junta de Castilla y León ha incrementado el nivel de peligrosidad de 1 a 2 en el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Al parecer las llamas están muy cerquita ya de algunas viviendas y de ahí esa decisión de incrementar el nivel de peligrosidad. Incendios, te decía, y sequía. La falta de agua que afecta más de lo que nos podamos imaginar. Por ejemplo, a la calidad de la leche que dan las vacas, que al tener más calor se mueven menos y producen leche con menos proteína. También está provocando la caída de árboles debido a la sequedad del suelo. Y por supuesto, cada vez hay más pueblos que están aplicando racionamientos de agua. Hoy en el programa hemos hablado con algunas personas afectadas por estos cortes. En Santa Olalla, en Huelva, vive Hilario. Tiene un bar y nos ha contado que aunque ha habido restricciones otras veces, él no recuerda una situación tan grave como esta.
La otra noche, la verdad, yo no me pude ni duchar cuando terminé aquí de trabajar a 2:30, porque no tenía agua en mi casa. Pero antes de allí, ya no tenía agua en el grifo a la 1:00 p.m, ya no tenía, ni para lavarme las manos. Tocaba a lo mejor un trocito de queso y ya no me podía lavar las manos. Pero el problema es los negocios. Yo no sé cómo lo haremos, la verdad. Aquí, cafetera, funciona con agua. La lavavajilla funciona con agua, que es importantísimo. Está lavando 24 horas del día, la verdad.
Esta es una de esas palabras, ¿verdad?, que creíamos desterrada, un concepto propio de nuestros antepasados, ¿no? Lo del racionamiento, digo, que parecía una cosa de libros de texto, pero no. Y no es solo el agua, claro, es que a partir de octubre vamos a tener racionamientos de energía en toda Europa, en mayor o menor medida. Eso, bueno, dependerá de la evolución de la guerra de Ucrania y del nivel de presión vía cierre del grifo del gas que quiere imponer Putin. En España, como sabes, el gobierno presentó la semana pasada un plan de ahorro energético que incluía diversas acciones. Poner la calefacción a un máximo de 19 grados, el aire acondicionado a 27, apagar la iluminación de escaparates y comercios de noche, comercios que además tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o de refrigeración. Lo que no deja de resultar sorprendente es que un plan que de haberse hecho con diálogo y consenso hubiera sido fácil que contara con un respaldo mayoritario, se haya convertido en un lío monumental. Otro más. Un lío porque no se contó con los sectores implicados, porque no se consensuó con las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar la norma y cobrar las posibles multas. Y sobre todo porque la norma está redactada de tal manera que hace que su cumplimiento sea muy difícil. Hasta tal punto era un lío que el gobierno ha dado pasos en las últimas horas para tratar de enderezar el rumbo. Por un lado, ayer dos ministras del Ejecutivo, Teresa Rivera y Reyes Maroto, anunciaban que la restauración y otros comercios podrían bajar el aire acondicionado hasta los 25 grados y no los 27 que figuran en el plan de ahorro. Porque claro, tú imagina trabajar de camarero en un restaurante sin parar durante horas y con el termómetro a 27 grados. O casi mejor, no te lo imagines. Mira, escucha lo que nos ha contado José María, un camarero de Almedinilla, en Córdoba. Él tiene 23 años.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, si no... El camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué. Y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Esto sí que son las dos Españas, ¿eh? La que dicta normas improvisadas en un despacho y el que las tiene que sufrir con la chaquetilla a 27 grados y cayendo la gota de sudor poniendo un café. La matización del gobierno ha venido además acompañada de otra rectificación, y es que cuatro días después de anunciar su plan energético, Sánchez finalmente sí va a reunir a las comunidades autónomas para explicarles el plan con detalle. Será el próximo martes, un día antes de que entre en vigor. Dicen desde el gobierno que se trata de una reunión rutinaria, pero en fin, tiene toda la pinta, ¿verdad?, de que ha sido la presión, las críticas de los sectores implicados, de las comunidades autónomas, de Madrid, esa presión la que está haciendo que el gobierno finalmente mueva ficha, y esperemos que en la buena dirección, porque, como te decía antes, es evidente que necesitamos un plan de ahorro energético. De hecho, es una exigencia de la Unión Europea en plena invasión rusa, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso puede verse afectado. Todo mientras el mundo mira atónito, impaciente, a lo que está pasando en Taiwán, esa democracia liberal que, claro, resulta insoportable para el régimen autocrático de Pekín. Tras la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla, el régimen comunista lleva dos días de maniobras militares con fuego real en las inmediaciones de Taiwán. Además, ha suspendido las relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia militar y judicial, también medioambiental, y ha sancionado a Pelosi y a sus familiares más cercanos. Y ojo, porque lo que está pasando allí puede tener una influencia decisiva en un mercado que ya de por sí arrastra una crisis importante desde la pandemia. Me refiero a los microchips, fundamentales para sectores tecnológicos, para la automoción. Taiwán produce uno de cada dos microchips de los que se hacen en todo el mundo. Y para que te hagas una idea, mira cómo ha evolucionado el precio. Antes costaban menos de un euro. En las últimas jornadas se ha llegado a pagar a 300. Bueno, es la demostración de que en nuestro mundo no hay naciones aisladas ni conflictos que no nos afecten de una u otra manera. Las bombas de Putin en Ucrania afectan a nuestra calefacción y las de China en Taiwán a los componentes de nuestros móviles. Aunque desde luego esto no es lo más importante. ¿Qué se están jugando en esos dos puntos del tablero del mundo? Bueno, en el fondo, aunque no convenga caer en simplismos o en reduccionismos, lo que allí se está dirimiendo es el viejo debate entre la democracia y la autocracia. Alguien como Nancy Pelosi, que es la presidenta de una institución estadounidense, puede visitar Taiwán incluso con la desaprobación del presidente del país, que representa a otra institución. Claro, esto es la separación de poderes. Algo así nunca podría ocurrir en Rusia o en China, o en los países que los apoyan, que ya verás, lo mejor de cada casa. Corea del Norte, Nicaragua, donde el gobierno anda asaltando iglesias, Venezuela. En esos países lo que impera es el ordeno y mando, la restricción de libertades civiles, la identificación del líder supremo con el Estado como si fueran la misma cosa. Y esta es la gran batalla de nuestro tiempo. Difícil, compleja, que exigirá liderazgos prudentes y no a tuiteros aficionados metidos a políticos. No a ministros, por ejemplo, que anteponen su ideología a la realidad misma. Déjame que te apunte, aunque sea brevemente, el caso del cartel del Ministerio de Igualdad en el que pretendían denunciar lo que han dado en llamar violencia estética. Para ello usaron sin su consentimiento la imagen de personas reales a las que encima modificaron partes de su cuerpo. Es el caso de Sira, una modelo británica a la que le falta una pierna. La perdió en 2013 en un accidente en Nueva York, pero el Photoshop de Irene Montero ha hecho que en el cartel aparezca con las dos piernas, bueno, y con vello en la axila y las piernas. Ayer estuvo aquí en COPE en una entrevista exclusiva con Alberto Herrera.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
Sira ya está en contacto con el resto de personas que aparecen en el cartel. A ninguna las avisaron de que iban a aparecer allí para organizar la correspondiente denuncia. Lo dicho, vienen tiempos duros y necesitamos al frente de las instituciones a políticos serios, fiables, prudentes, templados, realistas. Claro, quizá no sean las virtudes de moda, pero son las únicas que nos pueden sacar de esta crisis de crisis que se nos viene encima.